Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Algunas están pasando en directo. Primera clave, se confirma el doble varapalo al gobierno tras el último pleno del curso. El primero, la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería.
Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 177, abstenciones 1. No se aprueba.
Los noes del Partido Popular y de Junts han sido fundamentales para este fracaso. Te recuerdo que hablamos de una ley que haría obligatorio el traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas. Hasta ahora, eso queda a la solidaridad de las distintas comunidades. Solidaridad con las regiones afectadas, en este caso Canarias. Canarias tiene 6.000 menores migrantes. Las condiciones en las que está son complicadas porque no tiene recursos. El gobierno lo que pretendía era establecer por ley ese reparto. Bueno, pues el PP lo que había pedido era que se tuvieran en consideración las siguientes condiciones para poder votar a favor. En primer lugar, que se convocara inmediatamente una conferencia de presidentes para abordar el problema migratorio, que se declarara la emergencia migratoria al nivel nacional. Le pedía al gobierno que pudiera poner financiación para acoger a estos menores migrantes hasta su mayoría de edad. Y por último, lo que pedía el PP es que, una vez superada la capacidad de acogida de las comunidades autónomas, fuera el gobierno el que aportara esos recursos. No han llegado a un acuerdo. La otra posibilidad para sacar adelante esta ley era Junts, los votos de Junts. ¿Qué ocurre con Junts? Que Junts dice que no quiere menores migrantes en su comunidad autónoma. Que lo que ocurre en Canarias no es un problema de ellos. Así que finalmente no ha habido acuerdo y se ha rechazado la ley. ¿Qué supone esto? Pues esto lo que va a suponer es que, de una manera o de otra, el gobierno tenga que hacer un decreto ley urgente para poder aliviar la situación de Canarias. Al final de todo esto, lo que quedan son los menores migrantes. Como te digo, 6.000 menores migrantes en Canarias. Falta de recursos. Te lo estamos contando en las últimas semanas. En El Hierro, prácticamente no hay camas hospitalarias para atenderles. Los centros de acogida están como están. Bueno, pues la ley se ha llevado al Congreso y no va a salir adelante. Habrá que ver cómo va evolucionando. Segunda clave, el otro revés, lo hemos escuchado, rechazada la senda de estabilidad y el techo de gasto diseñada por el gobierno, una votación que ha tumbado Junts, también Puigdemont, ahora mismo.
Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 178, abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el gobierno.
Hay que decir dos cosas. ¿Para qué sirve esto de la senda de estabilidad y el techo de gasto? Bueno, pues esto es la hoja de ruta para poder ejecutar los presupuestos generales del Estado. Es el punto de partida para esos presupuestos. Ahora mismo no tenemos presupuestos porque el gobierno, sabiendo que iba a perder esas votaciones, ni tan siquiera se atrevió a presentar un proyecto de presupuestos. Se prorrogaron los del año anterior. Normalmente, si somos puristas, un gobierno que prorroga presupuestos tiene difícil continuar. Bueno, pues vamos encaminados, si no lo remedia nadie, a una negociación aún más larga. Ahora mismo hay un retraso de un mes en todo este proceso. Los presupuestos, el proyecto de presupuesto se tiene que presentar en noviembre. Estamos en julio, vienen las vacaciones, ya veremos. Pero 2 años seguidos sin presupuestos sería un suicidio para un gobierno. En fin, el Ejecutivo se muestra sorprendido por la negativa de Junts a respaldar la senda de estabilidad y el techo de gasto del Ejecutivo. La vicepresidenta, María Jesús Montero, pasa de cargar en exceso la responsabilidad a los independentistas. No tienen culpa alguna. ¿Y sabes quién es el culpable? el Partido Popular.
No sabíamos en ese sentido qué es lo que finalmente Jun iba a apoyar, pero evidentemente quienes más se benefician de lo que estamos comentando son las comunidades que en su gran mayoría se gobiernan por el Partido Popular y la gran parte de los ayuntamientos, que en una parte muy importante se gobiernan por el Partido Popular. Es que no se entiende que el Partido Popular esté perjudicando a sus gobiernos.
Y que sepamos, el socio de el gobierno es Jun, no es el Partido Popular. Con el Partido Popular de momento no se ha sentado a negociar. Tercera clave. Acabamos de conocer que el expresidente y candidato republicano Donald Trump va a recibir este viernes al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu. Se van a ver en la mansión de Mar-a-Lago, en Florida, la mansión de Trump. En un comunicado, Trump destaca que en su primer mandato tuvieron paz y estabilidad en la región, además de firmar acuerdos históricos. Netanyahu mañana se va a ver las caras con Biden.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No acabamos de salir de la primera ola de calor de este verano cuando ya tenemos encima la segunda. Desde hoy hasta el jueves, media España está en aviso amarillo e incluso naranja por estas altas temperaturas. El pico de calor está previsto que llegue mañana miércoles, cuando algunas ciudades y municipios van a llegar a rozar los 45 grados. De momento, este martes, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta por altas temperaturas en 11 comunidades autónomas. Nos vamos a dar una vuelta por algunas de estas regiones que están sufriendo más de lleno esta ola de calor. Vamos a empezar en el Valle del Guadalquivir, que es una de las zonas más castigadas. En muchos puntos hoy han tenido temperaturas por encima de los 40 grados. Donde más calor han pasado es en la provincia de Córdoba. Laura Cascajosa, buenas noches.
Buenas noches. No es muy original, pero la frase más repetida hoy, probablemente mañana en prácticamente toda Andalucía, es ¡qué calor! Y es que estamos ante los dos días más cálidos del verano hasta el momento. Gran parte de la comunidad está en alerta naranja por altas temperaturas y mañana, ojo, porque en el este de la provincia de Sevilla, en la campiña cordobesa y en el valle del Guadalquivir, en Jaén, se activará la alerta roja por calor extremo con máximas de 44 y 45 grados. Para muchos ya ha llegado lo peor.
Uf, muy mal, hace mucha calor. No se puede ni estar en la calle. Tienes que salir tarde.
Me tengo que duchar a las 6:30 de la mañana para despejarme un poco.
Las noches es fatal, que el aire acondicionado sí o sí, porque si no es imposible dormir.
Los únicos que se libran del intenso calor son quienes habitan el litoral malagueño y en la provincia de Almería. El jueves llega el respiro, una masa de aire fresco, cambia los vientos y baja algo las temperaturas de cara al fin de semana, pero la tregua es más bien corta porque el calor intenso regresa la semana que viene.
En Castilla-La Mancha, la peor parte se la están llevando las provincias de Toledo y de Ciudad Real. Laura Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Castilla-La Mancha también está sufriendo esta segunda ola de calor con avisos naranjas en Toledo y Ciudad Real por temperaturas por encima de 40 grados.
Yo estoy trabajando aquí en Consuegra, un pueblo de Toledo, y la verdad que hace una calor exagerada. Ayer marcaba el coche 45 grados cuando vine a trabajar y es insoportable.
La verdad que esto es insufrible, porque con la calor que hace es que no te concentras.
Acabo de salir de trabajar en Daimiel y hace una calor horrorosa. Madre mía.
Albacete, Cuenca y Guadalajara tienen aviso amarillo y si hoy hace calor tendremos que estar preparados para mañana miércoles, que será el día más caluroso, donde alcanzaremos hasta 42 grados. Todas las provincias, excepto Guadalajara, tendrán aviso naranja. El jueves las temperaturas nos darán un respiro.
No se libran tampoco del fuerte calor en Madrid, en Pontevedra y Orense, que también están en alerta naranja. En Extremadura también la situación es agobiante. El sur de Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja y puntos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana están con temperaturas entre los 34 y los 38 grados. Y lo malo es que la cosa no solo va de temperaturas altas a lo largo del día. Gran parte de la península va a vivir estos días noches tropicales, en los que los termómetros no bajarán de 22 o 24 grados, con lo que esto conlleva para conciliar el sueño y poder descansar. Lo ha explicado en la tarde de COPE el meteorólogo Jorge Olcina, que nos adelantaba lo que nos espera de aquí al fin de semana.
Hablamos de noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados, ¿no? Si no baja de 25, es decir, ya son noches muy bastante calurosas, hablamos de noches ecuatoriales, ¿no? Van a volver de manera generalizada en toda España. Hasta el viernes vamos a estar bajo la influencia de esta masa de aire sahariana. Y bueno, es una segunda oleada un poquito más intensa, podríamos decirlo así, y también un poquito más extensa en territorio afectado.
Este calor extremo puede tener consecuencias importantes en nuestra salud física y también en la mental. Ya hablábamos, pues eso, de que las temperaturas altas por la noche afectan a la calidad del sueño, no podemos dormir bien. Y luego, sin pegar ojo, pues toca irte a trabajar con estas jornadas laborales. Con esta ola de calor, el principal riesgo lo corren aquellos que trabajan al aire libre, que se pueden tirar prácticamente toda su jornada laboral bajo el sol. Trabajadores del campo, de la construcción, barrenderos, kiosqueros, a muchos de ellos se les hace cuesta arriba su trabajo con tanto calor.
Horrible, la verdad. Trabajar en la calle es fatal para todo el mundo. Pasas demasiado calor constantemente y no hay ningún lugar en donde te puedas refrescar, sinceramente.
El año pasado el gobierno aprobó una ley que prohibía o restringía las horas de trabajo en el exterior durante las olas de calor. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué dice esa ley?
Pues mira, según esta norma, que está en vigor desde mayo de 2023, está prohibido trabajar al aire libre cuando se produzcan fenómenos meteorológicos adversos que afecten al desarrollo de la actividad laboral. Estamos hablando fundamentalmente del momento en el que la Agencia Estatal de Meteorología activa un aviso naranja o rojo. En el caso de que haya alerta por altas temperaturas, las empresas están obligadas a interrumpir los trabajos que se realicen al aire libre, reducir la jornada laboral de los empleados, o si no es posible, al menos redistribuir a lo largo del día las horas laborables o permitir cierta flexibilidad de la jornada. Aparte de esto, las empresas deberán tomar las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores frente a cualquier riesgo que puedan estar corriendo por estar expuestos precisamente a temperaturas extremas.
Claro, en un mundo ideal, lo aconsejable sería planificar adecuadamente las tareas de trabajo y así poder evitar las horas centrales del día al sol, es decir, entre las 12 y las 5 de la tarde. Sobre todo si se trata de trabajos físicos. Y si no se puede parar, al menos lo que habría que garantizar es que estos trabajadores puedan hacer pausas para refrescarse o estar algo de tiempo a la sombra. Uno de los sectores a los que más les afecta estas olas de calor es al campo. Y no solo por las altas temperaturas que tienen que soportar los trabajadores, sino también porque se pueden poner en riesgo algunas cosechas. Pérez Roque es agricultor en Lleida. Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, gracias por atendernos, porque mañana hay que madrugar, ¿no? Porque ¿qué jornada laboral estáis haciendo?
Bueno, aquí lo que hacemos ahora para recoger la pera, que estamos en este momento, es que hacemos jornada intensiva de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, con un paro sobre las 11 de un cuarto de hora, 20 minutos. Pero que se tiene que matizar que si no tuviésemos calor, España, no solo Lleida ni el Valle del Ebro, no tendría la mejor fruta que tiene a nivel mundial.
Claro, es que lo que es positivo para una cosa es negativo para otra. Y esas jornadas, porque a las 6 de la mañana, más o menos, ¿con qué temperatura empiezas a trabajar?
Aquí empezamos a las 6, alrededor de entre 22, 23 grados.
¿Y cuando haces el parón a las 11, cómo está el termómetro?
Entre 33, 32, 33, depende. Y cuando acabamos al mediodía, depende del día, tener en cuenta que no, o sea, España y Europa va 2 horas adelantada de lo que es el horario solar, por tanto estamos hablando que es la 1 al mediodía del sol, estamos alrededor de entre 35 o 36.
Y al margen de este adelanto horario y de esa parada para descansar, ¿tenéis algún otro protocolo establecido?
Bueno, sobre todo lo que hacemos es facilitar agua a los trabajadores que tenemos para que se hidraten durante toda la jornada. Se tiene que decir de que el campo español es el que más cumple la normativa que nos aplica esta ministra de Trabajo, que parece que el campo sea su enemigo. Y lo que tendría que hacer una reflexión la ministra de Trabajo es de que gracias al campo español muchos alimentos se producen aquí y no los tenemos que importar de otros terceros países. Y solo aquí en la campaña de Lleida y del Valle del Ebro, porque al final Aragón y Cataluña son de las punteras lo que es en producción de fruta dulce, se están dando más de 50.000 puestos de trabajo. Que estos solo en impuestos de Seguridad Social y IRPF, que sirven para que luego haya lo que es el sistema de bienestar y las ayudas públicas, estamos hablando de casi más de 200 millones de euros. Esto es lo que aporta al campo.
Pues ahí queda ese mensaje importante. Volviendo al calor, me decías que el calor es fundamental para ahora, para la pera, para la fruta. ¿Qué hace ese calor?
Pues que seamos más competitivos a nivel mundial. Por ejemplo, hay una variedad de que se llama Pera Conferencia, que es la más conocida seguramente a nivel nacional, que competimos con Bélgica y Holanda con una diferencia. Nuestra Pera Conferencia, el nivel de azúcar que tiene es 10-1 respecto a la que tiene la holandesa o la belga. La holandesa o la belga es muy insípida, puede tener un tamaño mayor, yo no diría que no, pero lo que es el gusto, la que tiene la Pera Conferencia española, nada tiene que ver con la belga, y por eso muchas veces hasta los propios belgas y holandeses nos vienen a comprar aquí las peras, porque sus propios ciudadanos exigen que sea la de aquí de España.
Y eso es gracias al calor. Oye, ¿y lleváis algún tipo de vestimenta especial cuando llegan estas temperaturas? ¿Os vestís de alguna manera concreta?
Sobre todo lo que intentamos es que todo el mundo lleve o gorra o gorro, que se lo facilitamos a los trabajadores, un calzado que sea cómodo. Al final, todos somos personas y, por tanto, los primeros que estamos interesados en que la gente que tenemos trabajando somos los empresarios, que estén bien. Y después, sobre todo, de que tanto la ropa de pantalón como de jersey o camisa sean de fibras muy ligeras, porque evidentemente que puedan transpirar, porque, bueno, al final es evidente que también sudas. Pero que pienso, y te lo digo sinceramente, y gracias por habernos llevado para preguntar esto, o sea, al final España, si no tuviese calor, no tendría producción agroalimentaria ni tendría turismo. Y el Producto Interior Bruto bajaría en picado. Y los puestos de trabajo aún más. Por tanto, ¿qué hace calor en verano? Evidentemente, sí que es cierto de que observamos los últimos años que el tema de las famosas canículas, que es cuando pasa más de 40 grados, ahí somos los primeros los empresarios que decimos, bueno, si vemos que un día a las 2:30, el termómetro se te puede disparar a 39, 40 grados, lo que haces es parar y ya está, y no pasa nada. Pero lo que no se nos puede exigir es de que, por ejemplo, nos adaptemos a esta norma que se quiere aplicar de las 37.5 horas famosas. Mis peras no van a esperar a madurar si aquel día hacen las 37.5 horas la persona que tenemos trabajando y hasta la semana que viene no puede volver a trabajar. O sea, se tiene que ser muy consciente que hay sectores que dependemos climáticamente, porque es así, pero sobre todo de que lo que ofrecemos son puestos de trabajo seguros y con todas las condiciones laborales que nos exige la ley, que, por cierto, es una de las más exigentes, no a nivel europeo, sino a nivel mundial.
Pues Pérez Roqué, agricultor en Lleida, son las 9:18, ¿a qué hora suena mañana el despertador?
A las 5:15.
Bueno, pues mira, si te da tiempo, 6 horitas si las duermes bien.
Bueno, al final, los que nos dedicamos a esto, primero que nos gusta, y segundo que es nuestro medio de vida, por tanto ya sabemos de que en la época que hay gente que hace vacaciones, como es legítimo, nosotros cuando más trabajo tenemos, para que toda esa gente que esté de vacaciones pueda disfrutar de la fruta que cogemos aquí.
Pues muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna. Ha sido muy amable y ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias a vosotros por pensar en el sector del campo español en la COPE.
Otro de los sectores que más sufre cuando suben las temperaturas es el de la construcción. Antonio Salvañil tiene 66 años y lleva desde los 19 en el oficio. Trabaja en Toledo, que ahora mismo te recuerdo es una alerta naranja, ¿eh? Y después de tantos años currando, solo ve una solución posible frente al calor.
Pues muy mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Lo que procede depende de la obra que estés. Si estás en una obra de interior, pues no hay mucho problema, ¿sabes? Pero si estás al exterior, pues el tema es madrugar más. Y no hay otra, ¿sabes?
Antonio lleva toda la vida trabajando, como te cuento, en la obra, y nos dice que en verano, si tienes suerte y te tocan obras en interior, pues sufres menos. Pero como te toquen exteriores, puedes sufrir bastante. Aunque con su amplia experiencia, tiene recursos
La sombrilla es muy complicado, porque el menester que estás en el mismo sitio. Sí, sueles llevar sombrero y beber mucha agua, porque es que no hay otra historia. Yo precisamente, para no hablar de nadie, en los días así de verano, pues sí que me beberé una garrafilla que llevo de 5 litros, me la machaco entera, ¿sabes?
Con más de media España en alerta por el aumento de temperaturas, no solo los que trabajan en el exterior deben tomar precauciones. Todos, cada vez que salimos a la calle, debemos poner en práctica ciertos consejos. Ya lo sabes, sobre todo si lo haces en las horas centrales del día. Te lo hemos contado muchas veces. Llevar ropas ligeras, hidratarse mucho y con frecuencia, y la protección solar son indispensables en plena ola de calor, tal y como estamos. Lorenzo Armenteros es médico de familia y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es un golpe de calor? ¿En qué consiste?
Un golpe de calor es un proceso que sufre nuestro organismo cuando está expuesto a una alta temperatura exterior o bien porque estamos haciendo una actividad con alta temperatura, una actividad excesiva, bien trabajo o ejercicio físico, o nos hemos quedado expuestos a ese calor y a la exposición vertical del sol en las horas de máxima temperatura. Hace que nuestra temperatura en nuestro cuerpo, en nuestro interior, suba por encima de los 40 grados y tenga un proceso de múltiples acciones sobre todos nuestros órganos.
¿Qué síntomas nos avisan de que podemos estar sufriendo un golpe de calor?
El síntoma más claro es la sensación de mareo. Podemos tener también náuseas, vómitos, taquicardia. Son mecanismos de reacción que tiene nuestro organismo para defenderse de esa alta temperatura en un corto espacio de tiempo. Y un mecanismo fundamental sería la sudoración. Una sudoración profusa inicialmente, después se va haciendo más fría e incluso puede llegar a desaparecer porque falla el mecanismo de la sudoración. Poco a poco se va complicando todo, la sudoración conlleva a un trastorno por pérdida de sales, con lo que nos afecta tanto al corazón como al sistema nervioso y puede provocar una pérdida de conciencia. Si el proceso continúa y no tomamos algunas medidas, se puede dar una alteración metabólica generalizada, incluso algún fallo multiorgánico y provocando la muerte, como ha ocurrido en algunas ocasiones.
¿Y cómo se trata? ¿Cómo se hace para que remita y superarlo?
Es necesario saber detectarlo y todos debemos conocer esta sintomatología que estoy diciendo. Si a nuestro lado, después de una exposición amplia o de una actividad intensa, alguien puede tener alguno de estos síntomas, lo que debemos hacer es rápidamente avisar al sistema sanitario porque un golpe de calor siempre es una emergencia. Y una vez que lo hemos avisado o que hemos utilizado una vía para poderlo avisar, lo debemos colocar en un sitio más fresco que podamos encontrar, en una posición de seguridad que sería lateralizado el cuerpo para que se pueda respirar y comenzar a enfriar esa alta temperatura que está padeciendo, que tenga las vías respiratorias despejadas, despejarle de toda la ropa que podamos y empezar a enfriarlo. Y cuando digo lo enfriar, tiene que ser de una forma paulatina, con agua en los pies, en el cuello, en el resto del cuerpo a través de compresas frías o incluso en una ducha suave. Lo que no podemos hacer es un enfriamiento intenso y de una vez, por ejemplo, arrojarle a una piscina para o meterlo en agua fría de forma instantánea, ya que eso podría provocar una hidrocución, que sería todo lo contrario, pasar de una alta temperatura a una temperatura más baja. Debemos hacer que sea paulatina. Lo que sí me gustaría reiterar es que el golpe de calor siempre es una emergencia y debemos poner en conocimiento de los sistemas sanitarios para que puedan acudir rápidamente, aunque hagamos todas estas medidas para poder contribuir a que esa persona reduzca su temperatura y reduzcan también sus síntomas.
Pues ahí queda ese consejo. Lorenzo Armenteros, médico de familia y portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias, buenas noches.
La previsión para mañana miércoles, con el termómetro entre los 40 y los 42 grados en el centro de la península, también establece que en el Valle del Guadalquivir, por ejemplo, se van a alcanzar los 44 grados. Y extiende el riesgo extremo de incendios a prácticamente todo el territorio nacional. Hemos hablado de la salud, Y hay otra consecuencia de este calor, de estas olas de calor, de este calor intenso. Son los incendios. Afortunadamente este verano no tenemos que lamentar, por el momento, ningún gran incendio. Pero siempre toda precaución es poca para combatir el fuego. Vanessa Molina es bombero forestal en Toledo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Supongo que estás en alerta durante estos días, ¿no? Cuando hay olas de calor y suben las temperaturas, estáis vigilantes.
Correcto. Correcto. Estos días con esta meteorología tan adversa, pues sí, la verdad es que estamos un poco más que de costumbre en alerta, sí.
¿Y cómo trabajáis durante todo el año? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, yo, como tú bien has dicho, soy bombero forestal en Toledo, en Castilla-La Mancha. Y bueno, en invierno, pues aquí nos dedicamos a la gestión forestal de nuestras masas forestales. Y luego, pues lo que viene siendo en la campaña de verano, en la campaña de más peligro, pues ya nos dedicamos al 100% a estar en alerta y a estar prevenidos ante cualquier incendio.
¿Cómo va este verano? En principio no ha habido grandes incendios, eso es buena señal. ¿Y a qué se debe?
Sí. Bueno, se debe también un poco a la meteo que hemos tenido tan favorable, ¿no? Esta primavera y finales de primavera, con estas temperaturas tan bajitas que hemos tenido, sobre todo el mes de junio, ha sido muy muy favorable para nosotros y para lo que es el combustible. Pero bueno, el verano ya está aquí, el verano ya llegó y sí, es cierto es que incendios hay todos los días, lo que pasa es que, bueno, no son mediáticos. Pero bueno, sí, incendios hay todos los días.
Hablas de combustible. Cuando hablas de combustible te refieres a esos pastos que vemos verdes normalmente, pero que cuando llega el calor se van volviendo amarillos y eso es gasolina. O sea, cualquier chispa que caiga ahí, eso se enciende, sí, y acaba con todo, ¿no?
Claro, el pasto es bueno, sobre todo es nuestro mayor enemigo porque es donde propaga el incendio, propaga muy bien en el pasto. Pero combustible es todo, cualquier material vegetal que esté dispuesto a arder, pues para nosotros es combustible. Y cierto es que en España, bueno, pues al contrario de lo que la gente se cree, en el territorio nacional cada año crecen las masas forestales y un 54% del territorio nacional es masa forestal.
¿Cómo esperáis esta temporada de verano? ¿Qué creéis que puede pasar?
Pues, es que sí, todo siempre con mucha incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, sí que estás viendo que de cada vez tenemos menos grandes incendios forestales. Cada año hay menos, pero los que se producen, pues cada vez son más grandes, más potentes y se nos van de las manos. Y este verano, pues bueno, por ahora está siendo, bueno, bastante benévolo con nosotros y esperemos que siga siendo así. Pero bueno, esto es una lotería, vaya.
¿Cuál ha sido el último incendio en el que has participado?
Pues este verano, o sea, por ahora, lo que es en época de verano, todavía tengo la suerte que puedo decir que no he pisado ninguno, pero bueno, fue este invierno, porque aquí hacemos también guardias invernales, y fue en invierno, que no se olvide la gente que la estacionalidad cada vez es menor, no solamente hay incendios en verano, también ya, por desgracia, lo sufrimos en invierno.
Vanessa Molina, que siga así y que no tengas que participar en ningún incendio ese verano, porque eso sería una extraordinaria señal. Así que muchísimas Ojalá. Gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches a todos.
La segunda ola de calor del verano ya está aquí y te hemos explicado cómo afecta, en primer lugar, a la salud, con esos consejos para evitar los golpes de calor, y también cómo afecta al campo. Porque no nos podemos olvidar de que el calor, las altas temperaturas, son sinónimo de incendios. Afortunadamente este año la cosa va bien, esperemos que siga así. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola. Oye, ¿terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cepsa verano loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Fucsia, fucsia, fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y la verdad es que hoy hay mucho que explicar porque, como dirían los clásicos, ha saltado la sorpresa. El gobierno se las prometía muy felices hasta que uno de sus socios, Junts, les ha tumbado la senda económica que tenían prevista. Ahora te explicamos qué es esto. Los independentistas han impedido que el Ejecutivo apruebe el techo de gasto y la senda de estabilidad en el Congreso, un primer paso indispensable para tener presupuestos generales del Estado. Este era el momento en que los de Puigdemont lo tumbaban.
Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 178, abstenciones ninguna. En consecuencia quedan rechazados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el gobierno.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén Corral.
Ahora analizamos, pero antes vamos a contar y explicar qué es lo que ha pasado esta tarde en el Congreso de los Diputados y las principales consecuencias de ese no de Junts al gobierno. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a intentarlo al menos.
A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vota no Junts?
Bueno, todo ha comenzado, Rubén, a eso de las 6:30 de la tarde. Esos mentideros del Congreso de los Diputados ya avanzaban que algo no iba bien para el gobierno, y es que Junts anunciaba que iba a dar declaraciones justo a la misma hora en la que se estaba debatiendo la aprobación de la senda de estabilidad, de ese techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros. Necesitaba el sí de la Cámara Baja, pero los independentistas, uniendo su voto a PP y Vox, lo han tumbado. El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, explicaba así la decisión de su partido.
Es evidente que mientras no cambie esta realidad, este déficit de ejecución de presupuestos que tanto perjudica a Cataluña, el Ejecutivo no puede contar con los 7 votos de Junts para la tramitación de los presupuestos generales del Estado del ejercicio 25.
Vamos, lo que viene a decir Junts es que no consigue más margen de desequilibrio presupuestario para las comunidades autónomas, que el gobierno no se lo da, no permite más gasto para las regiones y por eso le tumba la senda de estabilidad y el techo de gasto. Si miramos la reacción del gobierno, no parecía esperárselo porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la principal artífice de esta senda de estabilidad, aún así es verdad que no cargaba las tintas sobre sus socios de legislatura. Se la veía un poco descolocada, pero lo que sí que hacía era echarle la culpa a Pepe.
No sabíamos en ese sentido qué es lo que finalmente Jun iba a apoyar, pero evidentemente quienes más se benefician de lo que estamos comentando son las comunidades que en su gran mayoría se gobiernan por el Partido Popular y la gran parte de los ayuntamientos que en una parte muy importante se gobiernan por el Partido Popular. Es que no se entiende que el Partido Popular esté perjudicando a sus gobiernos.
Así que hasta ahora, Rubén, por ahora nos hemos quedado sin el primer paso para poder tener cuentas públicas por fin el año que viene.
Ahora damos una pincelada, pero ¿qué significa que decaiga? ¿Qué supone esto?
Bueno, lo primero eso, que por ahora seguimos sin poder avanzar en la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2025. Ya sabes que para este año tenemos prorrogados los de 2023. El gobierno no cuenta con los apoyos para sacar adelante los objetivos de déficit, los objetivos de estabilidad presupuestaria. O sea, en resumen, no tenemos ahora mismo aprobado lo que podemos gastar, tanto a nivel nacional como de las comunidades, lo que podemos sumar a la deuda de nuestro país y sobre todo esos objetivos de déficit que nos marcamos para poder cumplir con lo que establece, con lo que nos pide Bruselas. Todo ello lo había aprobado el gobierno la semana pasada en Consejo de Ministros y ahora todo esto se retrasa.
Vale, ¿se retrasa cuánto y qué es lo que va a pasar ahora?
Bueno, pues al menos Rubén, un mes, de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria, son los tiempos marcados y que ahora complican muy mucho el calendario presupuestario. Porque esto va a obligar, este no de Junts, al gobierno a aprobar una nueva senda e iniciar de nuevo el procedimiento parlamentario. Vamos, que el gobierno tiene que volver a empezar todo el trámite. Aprobar o una senda y un techo de gastos nuevo o ratificar esta que ahora mismo no ha conseguido aprobar en el Congreso. Cuando la tenga, cuando la apruebe de nuevo en el Consejo de Ministros, la tiene que llevar al Congreso de los Diputados. Si en ese caso se aprueba, después tiene que llevarlo al Senado, donde, está claro, sería rechazado por el Partido Popular, lo que la devolvería de nuevo al Congreso, que ya sí terminaría aprobándola. Y todo esto, Rubén, se debe hacer antes de septiembre, se supone, porque hasta que no esté aprobada esta senda de estabilidad, este techo de gasto, no se pueden presentar para ser aprobados los presupuestos generales del Estado 2025, que suelen salir para ese mes.
Pilar, ¿qué supondría que tuviéramos que prorrogar de nuevo los presupuestos porque este año tampoco lleguen?
Bueno, pues terrible, ¿no? Porque los presupuestos generales del Estado es la ley más importante de un gobierno, es la que delimita cuánto se gasta y cuánto se ingresa y qué políticas públicas se hacen, y estamos ahora mismo con unos presupuestos del 2023, te recuerdo, aprobados en el 2022, cuando estamos a las puertas de que la Unión Europea nos presente a partir de septiembre cuál va a ser la nueva senda de déficit público y de deuda que tienen que tener todos los países, incluido el nuestro, ¿no? En este techo de gasto ya había un recorte de 10.000 millones de euros. Yo creo que Montoro ya estaba viendo un poco las orejas al lobo. Y, en fin, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Porque rápidamente, simplemente dos claves políticas. La primera es que nos vamos a septiembre. Y antes vamos a saber, uno, si hay acuerdo para que Illa sea presidente de Cataluña y si eso lo acepta Junts, o dos, si no es Illa presidente y habrá repetición electoral en Cataluña, y veremos también si habrá repetición electoral en España. Es decir, que el hecho de que se retrase esta votación tan importante para saber cuánto dinero va a cada quien, tiene en el medio una decisión fundamental, que no solo es quién va a gobernar en Cataluña, sino las derivadas que puede tener para el resto de España.
Y este momento llega justo, Iván, cuando mañana mismo el gobierno da nuevas concesiones a la Generalitat en forma de dinero.
Claro, es que no son las únicas, Rubén. Esta semana ha regado ya al gobierno de Cataluña con 1.500 millones de euros, que se van a repartir en los próximos 3 años, dinero que cumple parte de ese acuerdo que Sánchez firmó con Esquerra, todos nos acordamos, a cambio de los votos de los independentistas para hacerle presidente del gobierno. La mayoría de ese dinero, por cierto, 1.100, estaban destinados al Rodalíes. Bueno, pues ahora, tú lo decías, mañana mismo llega otra cesión, la de la gestión del ingreso mínimo vital que el gobierno le concede a la Generalitat. Y todo eso, por supuesto, también con la condonación de parte de su deuda, 15.000 millones de euros con el Estado, que también llegará en los próximos meses. Todo a la espera de si Sánchez y los suyos pues terminan concediendo, que esta es la clave de todo, Rubén, esa financiación singular que los independentistas piden para Cataluña.
Pilar, ¿esto del ingreso mínimo vital es una concesión más?
No.
¿O tiene algún tipo de importancia o que sea simbólica?
No es simbólica, ¿no? Porque es una cesión más. El que no tenga muchos beneficiarios no significa que por ello sea menos importante, ¿no? Implica que esa subvención con dinero de todos va a ser otorgada por parte de la Generalitat con sus propios criterios, ¿no? Y te recuerdo que las cesiones que estamos dando ahora son las que tienen que ver con la investidura de Sánchez. No tienen nada que ver con lo que se está negociando con ERC en caso de que haya gobierno de Illa.
Bueno, es que claro, es que hay que negociar en dos ventanillas.
Claro, claro. O sea, esto que estamos viendo ahora es lo que negoció Sánchez con sus socios para ser investido presidente del gobierno. Con la parte de Junts fue todo lo que tiene que ver con la amnistía, con la parte de ERC fueron la condonación de las penas a los que estaban en la cárcel y toda la parte económica, que es la que estamos viendo su desarrollo ahora. Pero en paralelo se está negociando las concesiones para tener un gobierno en Cataluña y por ahí pasa el famoso cupo catalán o esa financiación simbólica que dice Iván.
Lo único que ha salvado al gobierno, Iván, es el decreto anticrisis y la prórroga de algunas de sus medidas.
Y esto, Rubén, lo ha tenido que luchar también hasta el final. Hasta hoy mismo no sabía el gobierno si finalmente lo iba a sacar adelante. De hecho, ha sido una negociación tan a cara de perro del gobierno con Podemos que finalmente han sido los de Ione Belarra los que han anunciado el acuerdo.
La legislatura ha entrado desde nuestro punto de vista en una dinámica muy preocupante, con un acuerdo de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero mientras nuestros votos sean imprescindibles, desde luego con los votos de Podemos no se van a hacer recortes, lo volvemos a conseguir.
Bueno, de este decreto anticrisis y lo que se mantiene, ya hemos hablado en muchas ocasiones, por ejemplo, ese 0% del IVA en alimentos básicos, pan, leche o fruta. A la lista se añade el aceite de oliva. También se mantiene, por ejemplo, el bono eléctrico o esa prohibición de cortar el agua y la luz a colectivos vulnerables.
Esto lo han sacado adelante, pero el tanto se lo quiere apuntar Podemos. Dice que sin ellos,
pero
nada, habría recortes.
Pues ¿sabes lo que pasa, Rubén? ¿Qué recortes, no? O sea, no es ninguna buena noticia que una economía que va como un cohete pues tenga que eliminar el IVA, es decir, impuesto cero a la cesta básica de la compra. Porque una de dos, o vas como un cohete y no lo necesita porque todo el mundo puede pagar la cesta básica de la compra, o no vas como un cohete y por lo tanto lo que estás haciendo es crear bolsas de subvenciones para personas a las que no les permite salir de esa situación de verdadera vulnerabilidad porque las tienes constantemente subvencionadas, ¿no? Y esta es la realidad, porque si todo va fenomenal, no lo necesitas. Igual es que no va todo tan fenomenal.
Vamos con otras cuestiones. Dos de cada cinco vacantes laborales en España pertenecen a los sectores del transporte y de la industria. En particular, el que más sufre esta dificultad a la hora de encontrar personal es el primero. Dentro del transporte, los perfiles más buscados son los de conductores de vehículos urbanos y por carretera. Esto de las vacantes, Pilar, es un gran problema para nuestra economía.
Fíjate, esos son un 23%, ¿no? España, que es líder de paro en la Unión Europea, no encuentra trabajadores para 150.000 vacantes y llevamos todo el año con estas vacantes, ¿no? Y en el caso del transporte como la distribución, lo que le están pidiendo al gobierno es que por favor, dé los permisos, agilice los permisos lo antes posible para toda esa gente migrante que está deseando trabajar.
Hay preacuerdo, y esta noticia es importante, entre sindicatos y patronal bancaria para una subida salarial en el sector. Se va a aplicar un incremento en los sueldos del 11% en los próximos 3 años. La negociación se ha alargado durante 1 año. Este pacto afecta en total a más de 90.000 empleados. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Si hay acuerdo, a mí me parece fantástico.
Bueno, breve. Cortito.
Claro, y al pie.
El gobierno ha eliminado hoy el despido automático por incapacidad. Trabajo modifica así el Estatuto de los Trabajadores para que la incapacidad permanente no suponga una causa automática de cese en la relación laboral. Hasta ahora estaba en manos de la empresa. Será a partir de ahora el empleado el que pueda decidir si extingue la relación laboral. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que aquí va a haber muchos problemas, ¿no? Yo con los expertos en laboral que hablaba esta tarde, bueno, pues empezaban a explicarte que cómo vas a decidir tú si efectivamente tienes reconocida una discapacidad que puedes seguir trabajando para un puesto de trabajo que quizá no te lo permite, ¿no? Lo que dice esta reforma es que te tienen que buscar otro puesto de trabajo en la empresa que cumpla con tus aspiraciones y que además permita a la empresa el no tener que despedirte. Pero yo creo que, por lo que a mí me han dicho hoy los expertos laboralistas, Rubén, aquí va a haber mucho debate y mucho lío.
Un par de resultados empresariales. Los del Banco Sabadell, batiendo todas sus previsiones, la entidad ha generado un beneficio de 791 millones de euros entre enero y junio, un 40% más que en el mismo periodo del año pasado. Resultados que le sirven al banco para sacar pecho ante la OPA lanzada por el BBVA. Hoy el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, pedía que se disipasen las dudas sobre esta operación.
Hay un montón de cuestiones que todavía no están claras y que convendría que se aclarasen a medida que avanza el proceso para que los accionistas pudieran, llegado el caso, decidir con plena información.
Además de los resultados del Sabadell, hemos conocido también los de Naturgy. La energética ha obtenido un beneficio de 1.043 millones de euros en el primer semestre. Y hay un tema que esta tarde estábamos hablando, Pilar, en la redacción, y que tiene su aquel. La justicia echa abajo la llamada tasa Amazon que implementaba hasta ahora Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula esta medida que gravaba a las empresas de reparto a domicilio que transportaban pedidos comprados por Internet. Francisco Aranda es el presidente de la patronal de Logística 1.
Nosotros consideramos que esta tasa constituía un tributo discriminatorio y que impactaba negativamente en la competitividad de nuestras empresas, sean del tamaño que sean. Además, reducía las posibilidades de expansión del pequeño comercio y frenaba el desarrollo digital del propio territorio.
Se trataba de responsabilizar a las empresas de distribución por las externalidades que generan su actividad, como la contaminación, la congestión del tráfico y la ocupación del espacio público. Este es un palo de la justicia al consistorio barcelonés de Collboni. Y luego, claro, cuantas más tasas haya, más caro será el producto final que compramos nosotros.
Pero claro, pero es que este era un impuesto discriminatorio, pero sobre todo injusto, ¿no? Es que las furgonetas, los coches ya pagan un impuesto de circulación, que es bajo el impuesto de circulación. Bueno, pues suban ustedes el impuesto de circulación, ¿no? Es discriminatorio porque las furgonetas de Amazon, de repartidores pequeños, y no las furgonetas de grandes centros comerciales o supermercados, ¿no? Cuando pides la compra por Internet. Y en todo caso, es que no hacemos nada más que pagar impuestos, ¿no? Este es el caso de los transportistas, pero es exprimir al máximo a la gente corriente, ¿no? Las empresas, los trabajadores, las cuotas a la seguridad social para financiar las pensiones, el impuesto de circulación, ¿qué más?
Tres de cada cuatro españoles, Pilar, reservan y gestionan las vacaciones de forma online. La tecnología y el turismo van de la mano a la hora de organizar nuestro tiempo de descanso. Ahora las diferentes plataformas digitales nos ofrecen tantas opciones que en apenas unos minutos podemos perfilar y seleccionar nuestras vacaciones de ensueño. Como hace Maena, tiene 56 años y su viaje a Bulgaria de este año lo ha planificado así.
Con mi ordenador y mi conexión a internet me lo reservo todo, desde vuelos, hoteles, coches de alquiler. Lo suelo hacer cuando salgo hacia Europa, ¿no? Fuera de España. Entonces, lo primero que haces, lógicamente, es busco información sobre ese país, cultura, gastronomía, arquitectura, lugares que hay que visitar.
Ya no hablamos solo de gestionar la reserva del alojamiento o del medio de transporte elegido para llegar hasta allí. Hoy en día podemos reservar todo lo que te imagines desde el móvil, la tablet o el ordenador, como hace Diego, de Barcelona.
Nunca utilizo una única página para reservar todo, siempre utilizo varias diferentes, ¿vale? Una para los vuelos, otra para los hoteles, otra para los coches. Al final hay un montón de blogs de viajes, de gente que ha estado, que básicamente pues, te explica dónde puedes alojarte, cuáles son los mejores restaurantes para comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tomo notas. O sea, al final me preparo bastante el cada viaje. Yo prefiero hacerlo por mi cuenta porque es muchísimo más cómodo.
Es el ejemplo perfecto del cambio en los hábitos de consumo a la hora de reservar nuestras vacaciones, no hay lugar a dudas. Diego Santos es sociólogo y profesor del EAE Business School. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Hasta qué punto ha transformado la tecnología la forma que tenemos de planear nuestras vacaciones?
Hombre, pues yo creo que hasta un punto que si nos encontramos a alguien con un mapa por la calle hasta nos podría sorprender, ¿no? Éramos todos pendientes de nuestro teléfono móvil. Entonces, bueno, la capacidad que ha llegado este dispositivo a darnos todo al alcance de nuestra mano en segundos, casi si nos quedamos sin cobertura o algo falla, como pasó la semana pasada o estos días con Microsoft, pues igual no sabemos ni qué hacer, ¿no?, con nuestras vacaciones. Entonces, la dependencia es brutal.
La dependencia es brutal. Diego, buenas noches. E intuyo que también las expectativas de los turistas y las experiencias que vivimos, ¿no? Porque estamos deseando leer qué es lo que han dicho otras personas que han estado en esos sitios antes para tomar decisiones.
Desde luego que la tecnología, como todo, es un arma de doble filo. Nos puede facilitar muchas cosas, pero sí, parece que las expectativas de un momento, que sobre todo, por ejemplo, ¿no?, ahora que estamos en las vacaciones de verano, pues es en el que muchas personas tienen depositados ahorros, expectativas, esperanzas casi de desconectar del trabajo. Entonces, muchas veces todo eso se traslada a intentar exprimir al máximo todo el tiempo, todo el dinero, lo que le llamaban ya hace tiempo, ¿no?, el FOMO este de Fear of Missing Out, estar pendiente de todo, hacer de todo. Y claro, pues esto sin duda a veces no es fácil de satisfacer tampoco, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que somos el único cliente y a lo mejor los trabajadores pues ya llevan varias semanas atendiendo a muchas personas. Entonces sí, la verdad es que hay que llegar siempre a un equilibrio, ¿no?, entre nuestras expectativas, a dónde podemos llegar y la realidad.
Claro, aquí hay un elemento nuevo. Tú antes, cuando ibas a planificar unas vacaciones, te guiabas de lo que te contaban tus amigos, tu familia o tus compañeros de trabajo. Ahora, las redes sociales, tú las estás viendo constantemente y estás viendo lugares. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en los destinos que escogemos?
Claro, el boca a boca de la oficina parece que ha pasado un poco, ¿no?, a un segundo plano, se ha minimizado bastante y ahora todo coge una mayor amplificación gracias a las redes sociales. Yo aquí a mí me gustaría distinguir, ¿no?, dos aspectos fundamentales de las redes sociales, ¿no? Los usuarios de a pie, ¿no?, que es un poco que decíamos nosotros, vemos a un montón de gente viajando y queremos imitarlos, pero que muchas de esas personas de, bueno, Instagramers y que son profesionales de la creación de contenidos, pues no son más que, bueno, campañas de marketing pagadas evidentemente por destinos turísticos, ¿no? Hace unos años pues vinieron todos los Instagramers a hacer el Camino de Santiago, pues evidentemente eso era una acción de marketing. Canarias como destino turístico pues ha cambiado radicalmente su forma de hacer marketing y lo hace todo prácticamente todo a través de redes sociales. Y claro, eso pues tiene un impacto. Y luego también pues nosotros, ¿no?, que otras personas que también intentan, mira, te voy a dar 10 consejos si vas a Albania, 8 puntos clave si se vas a Vietnam. Pues claro, solo vemos la parte positiva del viaje y bueno, pues a veces falta un poquito, ¿no?, de que estos posts o estas creaciones de contenido pues también no sean solo tendiendo el aspecto más bonito y positivo, que lo tiene, pero que no nos quedemos solo con eso. De hecho, bueno, no sé, hace unos días se murió un turista visitando los acantilados de Loibach haciéndose un selfie. Pues creo que a veces tenemos que empezar a plantearnos el equilibrio entre lo que es redes sociales y bueno, y qué queremos hacer, ¿no? Creo que las redes sociales deberían cumplir con un rol un poquito más educativo, más cultural, y puedes hablar de turismo también sin ser todo pues estas cosas que a veces yo es que quizás soy un poco mayor, pero los numeritos con los consejos pues no sé, no me acaban de cautivar.
de lo que se deduce, Diego, que la tecnología está modificando el perfil de turista, ¿no? Yo recuerdo cuando había agencias de viajes.
Claro, no, sin duda. Eso, a ver, todavía existen las agencias de viajes, tienen unos perfiles de consumidor también bastante marcados, sobre todo, bueno, creo que hay un perfil socioeconómico ahí de una edad muy determinada, y luego todo esto se ha trasladado al digital, ¿no? Con las agencias de viajes online y todo esto, que evidentemente la capacidad tecnológica que debemos tener no es excesiva. Pero sin duda ha hecho que, bueno, pues la difusión llegue de destino a unos límites insospechados, jamás pensado antes, y luego la tecnología puede ayudar en muchísimos aspectos. Por ejemplo, pues incluso turismo un poco más con personas de otras capacidades, ¿no? Que a veces no podían viajar siempre, o algunos destinos no eran sostenibles para recibir a estas personas. También se puede generar en determinadas zonas reconstrucciones de visitas guiadas, de cuestiones históricas con inteligencia artificial. Bueno, creo que sin duda, como usuarios, todas las aplicaciones trabajan para darnos una mejor gestión de nuestra experiencia como turista, lo que puede ser en diferentes aspectos y, bueno, cada uno un poco lo que más le puede interesar, e incluso para a veces apartarnos un poquito de las áreas más masificadas, que recientemente parece que es uno de los grandes problemas, y que incluso, bueno, pues la tecnología nos puede ayudar a buscar opciones que quizás estén menos saturadas a nosotros como turistas, como viajeros, y también a las instituciones y a las empresas.
Pues Diego Santos, sociólogo, profesor de LAE Business School, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bueno, Pilar, es que al final las nuevas tecnologías pues nos influyen en todo. También a la hora elegir un viaje, también a la hora de buscar un destino. Es así.
Están modificando los hábitos de consumo de todo, ¿no? Pero yo le haría caso a Diego, no sé si por mayor también o por qué, pero efectivamente muchas de esas poses que vemos, ¿no?, en Instagramers y tal, no te están contando la realidad del sitio al que vas, te están contando ese momento determinado, ¿no? Y a mí me parece que seguir el consejo de la gente en la que te fías, de los amigos, está muy bien.
Pues no está mal.
Está muy bien.
Pilar García de la Granja, como siempre, muchas gracias.
Rubén Corral, hasta mañana, un besito.
Ya tengo por aquí el relevo. Acaban de llegar ahora mismo Fernando Jáuregui, que está aquí.
Bueno, falso, bueno, maravilla.
No estoy.
Está hola, aquí. Fernando, buenas
y Carmelo
noches.
Encinas.
Que no.
Que también está aquí.
Hola, Carmelo Encinas, sí. Buenas noches. ¿No saluda ninguno?
No, hola. Les tengo silenciados.
Pero no.
Ah, vale. Bueno, besos
ahora
a todos.
Ahora con ellos.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla de oro!
Inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero que tenemos unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas.
Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna en...